todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los espacios de Africanía, en los estudios de África Fundación Sur, un programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, el continente vecino. Y hoy un espacio en el que pasearemos acompañados por Juanjo Andreu, Juan José Martín Andreu, artista plástico, coleccionista de arte y especialista en cultura y antropología africana. Con él estaremos hablando de cultura, estaremos hablando de arte y esto será, como siempre, un poco después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que lo vais a pasar bien, porque esto es Y aquí comienza Africanía.
Es la África cuando uno te quiere. Africanía y en dos minutos la editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
Los niños, la cara más castigada por el hambre y la pobreza severa. La crisis del coronavirus se ha cebado con los segmentos de la población más vulnerables. Ha confinado a personas que viven de la venta diaria, se ha llevado por delante a miles de ancianos enfermos y ha quitado el alimento a quienes ya lo pasaban mal para conseguirlo. Hay 20 millones de personas que han pasado a estar en riesgo agudo de inestabilidad alimentaria en menos de un año. La incapacidad de la comunidad internacional de dar una solución tendrá devastadoras y duraderas consecuencias, sobre todo en los niños, que en el capital humano y en las economías nacionales están alertando desde diferentes fuentes. Y claro, esta pobreza incluye falta de educación, falta de vivienda, etcétera. Entre los países más castigados están Etiopía, Somalia, Afganistán, República Democrática del Congo. En el Congo, concretamente, 3 de 5 congoleños están en inseguridad alimentaria. En apenas julio y agosto se ha triplicado este porcentaje, que actualmente es mucho más serio. El coronavirus se suma a una larga lista de condicionantes, conflictos armados, desplazamiento forzoso, saqueo de recursos, cambio climático, etcétera. Lo que importa es que en estos meses de la pandemia estos males han aumentado y la dificultad de acceder a alimentos, sobre todo, es grave. Los precios han aumentado en un 40-50% y hacer frente a estas crisis es algo que resulta cada día más difícil, sobre todo en los pueblos del hemisferio sur. Existe un cierto esfuerzo y cooperación de la Red Mundial contra la Crisis Alimentaria que acordaron en 2016 la Unión Europea, la ONU, etcétera. Pero esta entidad humanitaria mundial puede ser útil y eficaz para asistir en situaciones de desastres naturales, pandemias, emergencias, pero nada más. Todas las agencias humanitarias no llegan a sanar las raíces del mal y se limitan a tratar los síntomas, creando al mismo tiempo dependencias y encubrimiento de injusticias estructurales por parte de empresas y gobiernos irresponsables y sin principios éticos. En fin, sin una solidaridad real que nos lleve a crear estructuras más justas y humanas en la creación y distribución de recursos necesarios para una vida digna, incluyendo a los emigrantes, las ayudas humanitarias pueden ser engañosas e incluso un blanqueo de injusticias estructurales.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Agua fresca, báñate.
canta, esta es la jungla que suena. En la selva soy garganta, mi corazón cuero lleva. Esta es la jungla que canta, esta es la jungla que suena. De la selva soy garganta, mi corazón cuero lleva.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos por Sudán, que firmará el acuerdo de paz definitivo el 3 de octubre con los rebeldes y el Estado. Las principales partes implicadas en el conflicto sudanés firmarán un acuerdo de paz definitivo en Juba, en Sudán del Sur, a principios de octubre. El gobierno de transición de Sudán y los grupos rebeldes armados iniciaron hace unos meses una serie de conversaciones en un intento por lograr una paz duradera después de años de conflicto. Como resultado, se redactó un borrador inicial de pacto en agosto que ahora se consolidaría con la firma de acuerdo final este 3 de octubre. Ruben Malek, viceministro de Defensa y Asuntos de Veteranos de Sudán del Sur, que también forma parte del equipo de mediación, informó que la firma del acuerdo de paz sería un regreso completo de la paz en Sudán. Sin embargo, Malek informó al movimiento que el movimiento de liberación de Sudán, liderado por Abdul Wahid Mohamed Al-Nuer, no forma parte del acuerdo, e instaba a las agencias internacionales a que intervengan de una forma u otra para convencer a Abdul Wahid de que se una y así hacer que la paz sudanesa se convierta en un proceso inclusivo. Y en Libia se reanuda la producción de petróleo para la exportación. La Corporación Nacional de Petróleo de Libia ha anunciado el levantamiento del estado de fuerza mayor para lo que llamó campos y puertos petroleros seguros. Esto incluye las áreas donde todos los grupos armados abandonen todos los campos petroleros y puertos, convirtiéndolos en zonas desmilitarizadas. Sin embargo, no especificó cuáles estaban dentro de esa categoría, aunque sí enfatizó que las decisiones se tomaban únicamente basándose en criterios técnicos y no políticos. Por otra parte, la situación de fuerza mayor continúa en campos petroleros y puertos en los cuales hay una presencia confirmada de elementos de las bandas Wagner y otros grupos armados que obstaculizan las actividades y operaciones de la Corporación Nacional de Petróleo de Libia. La corporación también confirmó que está comprometida con los más altos estándares internacionales para la transparencia de sus operaciones comerciales. A ello se suma que la corporación remarca que la riqueza petrolera de Libia no debe politizarse. Sin embargo, más del 95% del presupuesto estatal se financia con los ingresos de los hidrocarburos, por lo tanto, parece inevitable que el petróleo marque la política, y esa política es el petróleo. Nigeria ha incrementado su deuda pública nacional en alrededor de 6.000 millones de dólares estadounidenses entre marzo y junio de este año, alcanzando un total de alrededor de 80.000 millones de dólares estadounidenses al día 30 de junio. Este saldo total incluye el saldo de la deuda del gobierno federal, los 36 gobiernos estatales y el territorio de la capital federal. El gobierno de Túnez teme que el país se vea invadido por yihadistas tunecinos que se encontraban en el extranjero, los cuales regresarían al país con más experiencia en el campo de batalla y en las actividades terroristas. Esta creencia se debe a que miles de yihadistas tunecinos han estado migrando durante los últimos 4 años a diversos países con el objetivo de convertirse en miembros de Al-Qaeda y del Estado Islámico. De momento, los temores de estos inminentes regresos no se han visto reflejados en ningún ataque en concreto en Túnez, tal como lo vaticinaron algunos diplomáticos occidentales y las autoridades gubernamentales. Esto puede deberse a que, por ejemplo, muchos yihadistas tunecinos que emigraron para unirse a diversos grupos terroristas en Libia durante 2016 deben haber muerto en combate. A su vez, se cree que muchos extremistas que emigraron a Irak o Siria también murieron, mientras que muchos supervivientes pueden haber sido capturados y mantenidos como prisioneros en estos países. El gobierno de Túnez ha sido proactivo con respecto a la cuestión. Los militantes de regreso en el país son arrestados y encarcelados para evitar reagrupamientos y problemas futuros. Y terminamos con una triste noticia. El jueves 17 de septiembre se celebró en la Iglesia Ortodoxa Griega de Johannesburgo, en Sudáfrica, un funeral para el reconocido abogado de derechos humanos y activista social contra el apartheid, George Bizos, tras su fallecimiento la semana anterior a la edad de 92 años. Horas antes del evento, el presidente del país, Cyril Ramaphosa, dio a conocer algunos detalles del funeral, como la implementación de medidas para aquellos que no pudieran asistir debido a las restricciones de reunión pública por la pandemia COVID-19. El jefe del Estado también comunicó que el servicio iba a ser televisado y transmitido en vivo en las páginas oficiales y redes sociales del gobierno. 2 días antes del funeral, Ramaphosa también ofreció un discurso nacional televisado en honor al ícono nacional.
Africanía.
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 Cameroun must change.
Libérez Bika Tika, libérez l'indépendance. Le bateau est fatigué, au foutez-lui la paix. Libérez Bika Tika, libérez l'indépendance. dit il reste.
Il one go rest.
Seigneur Jésus, appelle ton frère le prophète Mohamed. Au secours, venez nous délivrer, l'heure est grave. Les bandits en col blanc veulent braquer la constitution de mon pays. Les fossoyeurs de la République veulent mettre le lion en cage. Les poussins veulent échapper aux cerfs de l'épervier. Le coq est harcelé et menacé d'une tentative de hold-up. En vérité, je vous le dis, ils veulent tient Pablo en otage. L'urgence et pourquoi cet acharnement farouche à modifier absolument l'article 6 alinéa 2 d'une constitution dont la mise en application graduelle n'a jamais été amorcée. 10 années sont passées, le Sénat et les régions sont toujours attendus. 10 années sont passées, le peuple attend toujours la déclaration des biens des individus appelés à gérer les fonds publics. Ce qui, en cette période de lutte contre la corruption endémique, est une priorité. 10 années sont passées. Le peuple attend toujours d'avoir une structure indépendante pour gérer les élections libres et transparentes, afin que la grande majorité des citoyens ait le droit de voter. Ça, les marathoniens de la mangeoire n'y trouvent aucun intérêt, sauf celui d'éliminer la limitation du mandat présidentiel de la Constitution. Aux États-Unis d'Amérique, en France, à l'Union soviétique et dans les vraies démocraties, les mandats présidentiels sont limités. Au Cameroun, pays de mes ancêtres, berceau de la démocratie abaissée, apaisée des fraudes électorales et paradis de la corruption, on s'en fout. Après tout, le Cameroun, c'est le Cameroun. A été réinstauré. 17 ans après, adepte de la provocation, ennemi de la République, vous voici de retour. Hanté par le spectre d'un 2011, certain, mais lointain. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Méfiez-vous de marcher Ndior.
2011, c'est certain. C'est déjà présent, 2011 c'est lointain et déjà d'actualité. 2011 c'est certain et c'est déjà présent, 2011 c'est lointain et déjà d'actualité.
Le peuple est prêt à marcher et même à courir. Le peuple est prêt à signer des pétitions. Le peuple est prêt à faire des motions de soutien et même des motions de caleçon s'il le faut, afin que la constitution de 1996
Les désaccords de la tripartite, pouvoir, opposition, société civile, soient mis en application. Rappelons-nous que c'est cette tripartite qui a désamorcé et évité la guerre civile dans ce pays. Toute manipulation arbitraire de cette constitution est une menace contre l'intégrité de la nation tout entière. Tous les Camerounais ne sont pas d'un même parti. Tous les Camerounais ne sont pas des politiciens. Et les Camerounais de la diaspora ne sont pas des Camerounais entièrement à part. Car la vie de tout ce monde compte. Jean-Célestin et Djangé, Suzanne Kananobe, Henriette Kwe, Mion Patopo, Yébobé, et Pomoy Nibanyama, Mion Topo.
Constitution à gauche, constitution à droite, révision en haut, révision en bas, motion de soutien passive, contre motion valable, marche de soutien le jour, contre marche la nuit.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Seguimos en Africanía y llegamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista. Y como ya os habíamos avanzado al principio del programa, vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de cultura africana. Y para ello tenemos a Juan José Martín Andreu, artista plástico, coleccionista de arte, especialista en cultura y antropología africana. ¿Cómo te definirías? Preséntanos, ¿quién es Juan José Martín Andreu?
Todo el mundo me conoce como Juan Andreu porque lo de Martín es más común y me lo borraron desde chiquitito. Y todo el mundo me conocía antiguamente como Andreu y como Juan Andreu, como mucho. Pues un amante del ser humano. Y entonces, como parece que uno tiende a ser un Quijote y defender al más débil, pues entonces, perdona, voy a hacer una especie de presentación. Disculpadme todos los que estéis escuchando. Mi profesión realmente pues es la de licenciado en Bellas Artes y la pintura. Entonces, me tenía una galería de arte en la calle Fortuny, pues con una buena proposición de pintura y de tal, tanto antigua como moderna. Y en un momento determinado, pues en una feria en la que acudí, me encontré con dos piezas que pensaba yo que podían ser de un artista relativamente joven, pero importante, y inclusive llegué a pensar de que había dado clases, que podía haber sido, ojalá hubiera tenido la suerte de que hubiera sido algún alumno, y resulta que cuando yo pregunto por esas piezas y tal, pues me dicen que no, que si quieren me presentan al propietario de las piezas, pero que eran africanas. Y digo, pues a ver, y entonces efectivamente me viene un muchacho y me dijo que no, que las piezas tenían 100 y pico años y que no eran picasianas como yo me podía imaginar o de factura moderna, sino que eso, que eran 100 y pico años. Sí, que pertenecían concretamente a una de Guinea-Bissau y la otra era de lo que sería Burkina Faso. Y ese fue mi comienzo. Yo no sabía ni lo que en ese momento las compré en esta feria. Me llevé las dos piezas, bastante importantes, bastante pesadas, bastante grandes, y las tuve como dos esculturas durante años. Entonces, haciendo unos trabajos, me apareció un señor que me dijo que si aquello me importaba. Era un italiano y me dijo, esto te interesa, esto te gusta. Y hombre, gustando me gusta, pues no las había comprado. Me dijo, bueno, yo es que tengo una persona que tiene una colección de arte africano, la he heredado y no sabe qué hacer con ella. Y ahí empecé a amar la pieza. De la pieza me di cuenta, al cabo de muchos años, también es verdad, en que realmente lo importante, o me empecé a plantearme que por qué hacían esas cosas con una relevancia estética muy importante y otras, si no les veía yo relevancia estética, sí impactaban. Y me puse a indagar el por qué hacían estas cosas. Bueno, eso me ha llevado a amar al individuo africano que hace esas piezas. Realmente su cultura, y su cultura es tan importante y relevante como las obras que hace. Y así empecé.
¿Te ha llevado esa pasión a viajar por el continente africano? O
nunca, no he salido.
Simplemente,
nunca, no.
Como Stephen Hawking con el sol, has visto desde lejos.
Efectivamente, efectivamente. Así ha sido. Lo he visto desde lejos, me he involucrado todo lo que he podido, en todos los aspectos que he podido. Siempre no he querido entrar me han querido involucrar un poco en términos políticos, en actuaciones políticas, pero yo entiendo que hay que defender al ser humano para empezar y sobre todo en ese aspecto cultural que se aleja realmente a veces de lo que está muy dentro del sentido común y muy lejos de la política, de lo que entendemos aquí como política, que eso serían otras cuestiones.
Y al principio hemos dicho coleccionista de arte. Ya nos has dicho cómo compraste tus primeras dos obras, pero ¿en qué momento decides que eso va a ser una pasión y que te vas a dedicar a ello?
Con el tiempo me voy dando cuenta de que eso no es mi patrimonio. Yo puedo haber gastado dinero, lo que sea, pero si cuando uno gasta dinero en lo que le gusta, no es tuyo. No, yo no entiendo a nadie que tenga una cosa que le guste para tenerla solo y verla solo. Entiendo que eso es para que lo compartas con los demás. Vaya a gusto el tuyo si solo lo compartes contigo mismo. Es decir, una cosa es que te comas un pastelito que te gusta mucho, pero te gusta decir al otro lo mucho que te gusta el pastelito. Pues esto pasa lo mismo. Entonces, yo con el tiempo lo que hemos decidido, lo que yo he decidido y me han aceptado, por decirlo así, es que eso pase a un patrimonio común que es de ellos, que si ellos lo demandaran, habría que devolvérselo, cueste lo que cueste o haya costado lo que haya costado, pero que de momento, y como no están en situación ni de mantenerlo ni de nada, pues lo que hay que hacer es tenerlo aquí para que la gente lo vea y empiece a comprender que esos seres humanos tienen un nivel que nos sorprendería. Nos sorprendería. Yo hablo ahora últimamente mucho del derecho bantú, que la gente lo desconoce. Hay aquí algún catedrático que lo intentó poner en España en la Facultad de Derecho. Es el único país del mundo que no tiene derecho bantú en sus facultades de derecho, el único país del mundo, y sé lo que digo, y sin embargo pues estudia en todas las partes. El africano te sorprende en cantidad de costes, y yo por ejemplo me sorprendí muchísimo, me gusta indagar en todo, pero yo tienen una cosa que lo llaman ellos zona, que ahora en facultades de matemáticas de Estados Unidos, de Canadá, de Inglaterra y de Alemania, están diciendo que esos dibujitos que hacían ellos sobre la arena del terreno y que eran para explicarle al niño cómo contar, al final tienen recursos donde te dan a entender que es la teoría de cuerda y la teoría de los espejos, que ni yo sé lo que es, pero que es matemática muy avanzada y sorprendente. Tenemos un concepto de lo negro absurdo, como el que tenía el romano en el origen del tiempo, aquello de llamar a Níger es territorio de negros, Nigeria territorio donde están los negros, y el río Níger es el río de los negros, y entonces es el continente negro donde todo lo negro asusta. Todo lo que es de color negro lo metemos en un sitio que no hay una bombilla y Dios mío, ¿qué nos va a pasar? ¿Dónde estamos? Y claro, pues ese es el temor que se le tiene a alguien que realmente ha aprovechado sus pocos recursos, o muchos, para desarrollar inteligencia. Y sentido común es radical, que le perdone todo el mundo, pero la metedura de pata ha sido que de repente en 1452 apareciera un portugués en un banco en el río Congo, y de repente se encontrara con unos señores allí, los otros vieran algo, yo le explico a la gente qué pensaríamos nosotros si de repente vemos una cosa extraordinaria, rarísima, y saliera una gente, unos seres extrañísimos y no sé qué. Pues si nos retrotraemos al siglo XV y vemos en un momento determinado una cosa que viene por el agua, asustante, que es desmesuradamente grande para nuestro concepto, y de repente viene gente que brilla porque tenían armaduras, se bajaban, los aventureros que se habían embarcado tenían más miedo que nadie. Claro que eran aguerridos y valientes, pero miedo tenían como cualquiera, pues iban armados hasta los dientes, refugiantes sus armaduras, y los otros lo que se encuentran es alguien, pues un marciano, se encuentran alienígena, y ese choque de civilizaciones entre un alienígena del siglo XV con un africano que estaba en su territorio y que no sabía qué hacer, pues es lo que sorprende a todo el mundo y sigue sorprendiendo, pero así es.
Oye, ese estudio y ese acercamiento hacia la cultura africana, ¿cómo ha influenciado en Juanjo artista y en Juanjo persona?
Acabar valorando más al ser humano, a todo. Es que te das cuenta de que realmente el que tienes al lado es el que te aporta las cosas. Todas las cosas te las aportan los que tienes alrededor, que es un concepto muy africano. Y entonces, no eres nadie sin los demás. Es que es verdad. Es que no eres nadie sin los que tienes alrededor. Entonces, dar un plumazo y un carpetazo y eliminar a esta gente, porque sí, porque son negros. Yo muchas veces te pregunto a alumnos, digo, a ver, si tuvieran que hacerte una transfusión de sangre, tú no preguntas de qué color era la piel de la persona. Te interesa que sea de tu mismo grupo sanguíneo, pero no te importa el color de la piel. No preguntas absolutamente nada. Entonces, ¿por qué te importa que la piel sea más, menos oscura, verde, amarilla, azul, marino, o lo que sé? Es que no tiene sentido. No tiene sentido que por una circunstancia X se elimine a lo que hay dentro de ese obstáculo. No, el receptáculo es una herramienta que tenemos todos. La naturaleza nos dota de una herramienta, cada uno la utiliza como puede. Uno juega al fútbol, aquí te espero, y el otro desarrolla su mente y se hace un doctor Cavadas, que vamos, no sé, pues cada uno tenemos una herramienta y la utilizamos como sea. Pero dentro de esa herramienta, de esa bolsa, pues resulta que hay alguien que piensa, que es capaz de ser generoso, que es capaz de sorprenderte con su pensamiento, o tocando música, o vete a saber cómo. Entonces, prescindir de nadie, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Es que no lo puedo entender. Eso es lo que he conseguido, o lo que me han regalado esta gente.
Cuando hacías el proyecto África a la puerta de al lado, comentaste que nació de la voluntad de dar a conocer qué hacemos y pensamos aquí de ellos y qué piensan de ellos, ellos de nosotros. Porque es necesario entendernos mejor. España, que es frontera natural, frontera o paso, de mejor que frontera, paso o puerta, ¿no? Natural entre África y Europa, haríamos muy mal prescindiendo del continente africano, ¿no?
Absolutamente, me parece una falta de coherencia. Vamos a ver, tú puedes estar en tu casa, en tu planta de tu casa, de tu edificio, ponerte malo, y si no por el vecino que te oye gritar o vete a saber el qué, pues estás perdido. Necesitas saber quién vive en la puerta de al lado, quién está en la puerta de al lado, y además tenerla franqueada, la tuya, para que si te pasa algo, el otro pueda pasar. Es que es de sentido común, sería de sentido común. Entonces eso es lo que reivindicamos. Y ahora que han sacado eso, que ni me acordaba yo del congreso que hicimos, es decir, que la gente se volcó. Se reunieron 50 especialistas a nivel mundial de todos los ámbitos de lo que entendemos como cultura, que nos dieron unas charlas excepcionales. Aquello fue sorprendente. Y todos hablando con una relación, no su relación personal, que también muchos, sino esa relación que entienden ellos que tiene que ver con África. Todos tenían alguna connotación, todos. Eran gente que habían venido de distintos países, pero había 50 doctores en un congreso que se hizo en Guadalajara. Costeando todo el mundo sus gastos, ¿eh? Los 15 días que duró el congreso, todo el mundo se costeó su... No, a lo mejor se les invita algún día a comer, pero los Santa Pascua nada más. Luego hubo algunos detalles que tuvo la comunidad y nosotros, pero vamos, impresionante.
Oye, volviendo un poco la vista a principios del siglo pasado, el marxismo hablaba sobre la utilidad del arte. Es un concepto muy africano y que va íntimamente ligado además a la simbología de la cultura africana.
Yo diferencio mucho el por qué un artista, los artistas que digamos los blancos, tenemos un, o todos teníamos la pretensión de que nuestra obra estuviera colgada en el Prado, en el Thyssen, en el MoMA de Nueva York o en la Bienal de Venecia, por decir algo. El africano no.
El artista marxista sí que tenía la intención de dar un mensaje a la sociedad útil para la sociedad.
Sí, sí, estoy absolutamente de acuerdo. Cuando Munch crea el grito, quiere que esté colgado en un museo, pero que suponga algo, que sea una crítica a la situación que estaba viviendo en ese momento en la Inglaterra, que se estaba bombardeando. Y ese, por ejemplo, es el concepto de Munch. Sí, sí, estoy de acuerdo en ese tipo de concepto que proponen los marxistas. Bien, yo creo que el africano da un salto cualitativo bastante importante a ese respecto. Porque sí, claro que hacía obras de arte en plan lujo para el pudiente o para el rey o por exigencias de los colonizadores blancos que les empiezan a pedir cosas y entonces no les queda más remedio que hacerlo. Sus conceptos de lo que ahora entendemos que se exponen en las grandes exposiciones son una relación que explica al que lo está viendo su relación con la necesidad de solucionar un problema que si no tengo yo la solución pido a quien la tenga, sea quien sea, que me la solucione. Sean espíritus, sean dioses, sea lo que sea. Recurre a una serie de gente para solucionar el problema que él no sabe solucionar, que no puede, que ya no da más de sí porque hay una pandemia como la que tenemos nosotros y me parece a mí que estamos en una situación similar. No sabemos ya a quién rezar para que se nos solucione la pandemia que tenemos hoy en día aquí nosotros, metida en todo el mundo. Pensamos que lo pueden solucionar los científicos y sacan una vacuna. Pues a ellos les pasa lo mismo. Lo que pasa es que saben que ese Dios, pues resulta que saben que está lejano y que no les va a hacer caso. Lo que pasa es que como se supone que puede solucionar cosas, pues tengo que tener unos referentes que hagan de intermediarios a ver si ellos consiguen solucionarlo. ¿Quién es el mejor referente? Pues el que mi padre que se ha muerto y que debe estar por ahí en una situación. Y eso es lo que estamos viendo, una pretensión de que esta pieza nos ayude a solucionar una cosa. Que básicamente sería mucho más dilatado explicar cada pieza o cada pueblo o cada este.
Oye, Juanjo, pues muchísimas gracias porque el tiempo se nos acaba. Muchísimas gracias por acercarnos un poquito hacia la cultura africana. Juanjo, hasta siempre.
A ti, Rafael, muchísima suerte y muchísimas gracias por vuestro interés por este mundo, porque estáis dando la cara como nadie, vamos. Habéis dado siempre y ahora más. Muchas gracias, Rafael.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Ey, escucha, escoita, etzun, ascolta, cusiquiliza, escoita, escucha, etzun, cusiquiliza, ascolta, escucha, escoita, cusiquiliza, etzun, africanía.
Ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnaient l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, des musiciens et de rôdeurs qui ont pillé dans des jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portent jupons. Avec mon cœur qui a souffert, souffrir autant qu'il a souffert, sans pousser l'affaire d'histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai ma douce captive, mon âme est sœur, ma source est vive, je viendrai boire tes 20 ans. Et je serai prince des sangs, rêveur ou bien d'adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour que nous vivrons à mourir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité.
Come on and love me. tebamlete mamai ayoyo kiropa ila uwe were marito kirokuta bovene kiropa ila uwe were marito kirokuta bovene kagori e farmacia.
Pues corría el principio del siglo y por los estudios de Africanía, que por aquel entonces pues debíamos estar todavía en Radio Enlace, pasaba este músico de Guinea Ecuatorial, Mastor Ribocho, presentándonos este Chiquela Chiquela, del que estamos escuchando su tercer corte, Eurocuta Ola. Un álbum en el que participaba gente importante del escenario musical de Guinea Ecuatorial, como David Bass o Mona Sinepi, Seri Malé. Pues con la música de Mastor Ribocho llegamos a este tiempo de agenda y empezamos por el Festival Nacional del Libro Negro, que es un evento anual patrocinado por Cush City, una de las mayores fuentes de línea de literatura afroamericana. El evento atrae a una amplia gama de autores, editores, club de lectura, bibliotecas y lectores individuales del suroeste de los Estados Unidos y de todo el país. 13ª edición del Festival Nacional del Libro Negro, programada para los días 22 y 24 de octubre en Fallbrook, Sherbrooke, en Houston, en Texas. En Fallbrook Church, Houston, Texas, el Festival Nacional del Libro Negro, del 22 al 24 de octubre. Y para los amantes de los perros y de los gatos y otros animales de compañía, la Vet Expo África 2020, que se va a celebrar del 7 al 8 de octubre de manera virtual. Vet Expo África 2020, 7-8 de octubre online. Y este año, el 7 de octubre, se celebra la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Nos lo recuerda la organización Iglesia por el Trabajo Decente. 7 de octubre, la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, con motivo de esta jornada, que es compartida con la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, se convoca durante octubre en la diócesis del país gestos y actividades públicas para sensibilizar y visibilizar la importancia de extender en la sociedad el trabajo decente. Y la gente del Instituto Complutense de Estudios Internacionales nos recuerda que lanzan el Diploma Online Migraciones y Relaciones Internacionales. Diploma Online Migraciones y Relaciones Internacionales del 19 de octubre al 20 de diciembre por el Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Y nosotros nos vamos yendo de este espacio de agenda con el cambio climático, soluciones para un planeta cambiante, del 21 al 25 de octubre en Dubái, en The Hyatt Place Hotel Al Riga Road en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos. HYPRO organiza el seminario Cambio Climático, soluciones para un planeta cambiante, Dubái, 21-25 del próximo mes de octubre. Sí, poco a poco, paso a paso, pole pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Agradecemos la compañía de Juan José Martín Andreu, de Juanjo Andreu, en este paseo. Y sobre todas las cosas, como siempre nos gusta recordaros, os agradecemos que hayáis estado aquí con nosotros paseando por las cálidas costas de África, porque sin vuestra compañía esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez, desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía.